Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Si se pueden poner de pie para entonces cantar este corito, bueno es alabarte, Jehová. No se queda sin aire de vez en cuando, pero se le traba la lengua también. Pero así debe ser, o sea, cantar con gozo, con ánimo hacia el Señor, como Él lo merece. Ahora, hermanito, vamos a estar cantando el himno 47, Grandes y maravillosas son. ahora a recoger las ofrendas, y después que se recojan las ofrendas, estaremos cantando el himno 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Hermano Pablo, si puede pasar a recoger las ofrendas.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque la gloria es para Él. Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos diste, Señor, por habernos cuidado durante la noche, Señor, y darnos este bello día, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos ahora que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pedimos, Señor, por aquel que puede dar y por el que no puede dar también, Señor. Bendícelo, Señor. Te pedimos por los hermanos que no pudieron llegar esta mañana hasta aquí, están en sus hogares, Señor, sé con ellos, bendícelos. Los que están enfermos, dale salud, Señor, y visítale, Señor, protégelos y bendícelos. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Se pueden poner de pie para entonces cantar este último himno. Thank you. hermano, y así es, cada día hay que bendecir el nombre del Señor, cada día hay que alabarlo y glorificarlo.
Amén.
Cada día demostrarle que nosotros le amamos a Él como Él nos ama a nosotros.
Amén.
Ahora, hermanito, vamos a pasar a poder orar, para dar paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque por este día que tú nos regalaste, por este día que tú nos bendeciste, Señor. Te pido ahora, mi Señor, y primero que nada, perdónanos lo que te hayamos ofendido en lo que va de este día, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para estar dispuestos y atentos a tu palabra, Señor. Permite que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, nos pueda hablar, Señor, y que nosotros podamos escuchar tu dulce voz, mi Señor. Que podamos extender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Si es un mensaje de redorgullernos, Señor, de corregirnos, o de mostrarnos lo que tú tengas que demostrarnos en este día, Señor, ayúdanos a nosotros estar dispuestos a escucharla, a escuchar tus consejos, Señor, y atesorarlos y ponerlos en práctica, mi Señor. También, mi Dios, te pido por las personas que están enfermas, ya sea algún catarro, algo leve, Señor, o como David, Señor, que está en el hospital, te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de nosotros, mi Señor, cada una de las personas que están malos de salud. Sabemos que tú eres el médico, Señor, de todos médicos, el Dios todopoderoso, Señor, que tú puedas hacer que en cualquier momento, en cualquier cosa, cualquier enfermedad se desvanezca. Así por tú solamente decidirlo, Señor, y así lo confiamos, mi Dios. Te pido que tú estés con ellos en cada situación. También ahora te pido, mi Señor, por el pastor, dale sabiduría, dale dirección, mi Señor, y que todo lo que él hable sea de ti, mi Señor. Que él pueda exponer tu palabra y el mensaje que tú has puesto en el corazón de él, mi Señor. Y a nosotros, para poder escucharlo, mi Señor, y estar siempre atentos a tu palabra, quita cualquier duda, cualquier pensamiento, o cualquier cosa que no sea estar pendiente a tu voz en esta mañana, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el Señor. Hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios en la continuación de la serie sobre doctrinas bíblicas. Recuerde que hemos empezado esa serie. Hoy sería el tercer tema. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es el hombre y el pecado. Recuerde que la vez pasada estuvimos hablando de la revelación de Dios. Dios se revela y vimos que la culminación de la revelación de Dios es el Señor Jesucristo, por lo cual entendemos que si uno no ha conocido a Cristo, pues no ha conocido a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo decía, ¿sí? O sea que tiene que conocer a Dios, y el que pretenda conocer a Dios o el que diga conocer a Dios, si no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Amén. Lo dice bien claramente la palabra. Por eso es que el mensaje de la iglesia es el mensaje de Cristo Jesús. Ahora, segundo tema que estuvimos tratando fue sobre la palabra del Señor. ¿Por qué le creemos a la palabra del Señor? ¿Por qué es esta palabra? ¿Por qué es la Biblia? ¿Y por qué no es otro libro? ¿Por qué no son los comentarios de un buen profeta de eso de nuestros días? ¿Por qué no? ¿Por qué los susodichos profetas, sus palabras, si no se apegan a la palabra de Dios, pues no tenemos que escucharlo? O sea, ¿por qué no podemos estar escuchando todo lo que hace por ahí, que dice, oye, palabra de Dios? Eso lo estuvimos viendo la vez pasada. Porque es importante, y cómo la fe genuina se basa solamente en la palabra, y no se basa en tradiciones. ¿Ven? Las tradiciones tienen que estar apegadas a la palabra. ¿Okay? Y estuvimos reseñando que hay muchos movimientos, yo les llamaría religiosos, hoy en el sentido amplio de la palabra, que se apegan un poco a la Biblia, pero entonces también tienen otras normas. O sea, tienen un misal, o tienen un libro de tradiciones, ¿amén? O tienen, aunque no sea un libro, tienen unas tradiciones ya incluidas, ¿verdad? O están regidas por unas constituciones de esos grupos religiosos que dicen, esto es lo que hay que enseñar y esto es lo que hay que decir. Y van por encima de la palabra. Fundamento, según vimos la semana pasada, de nuestra fe, tiene que ser la Escritura, hermano. Porque si no, cuando salgamos por esa puerta, vamos por ahí para allá, nos encontramos a alguien que está diciendo, esta es la Biblia del siglo XXI. Y te vende esa Biblia del siglo XXI y sabe Dios lo que tiene adentro. No, que es que esta es la que es ahora, palabra fresca. unción fresca, mover de Dios para ahora. No, tenemos la palabra de Dios. Amén. Según fue, lo estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a estar viendo una doctrina que hoy en día se obvia mucho, pero es una doctrina esencial de la Biblia, y es por lo cual el Señor tuvo que venir a morir por nosotros. El hombre, nuestra naturaleza y el pecado, hermano. Este tema del pecado, hoy en día, entre los que están en la apostasía, pues le dan por encima o le pasan, ¿verdad? Le pasan una mano de pintura por encima y un brillito y le dan una sobadita así y lo dejan y no lo tocan. Porque es un tema que después que se comprende va a llevar a una pregunta. Dice, ¿y qué hacemos con el pecado? ¿Y qué nos causa el pecado? ¿Y a dónde nos lleva el pecado? Pero esa es una pregunta que muchos de los religiosos de día no quieren llegar a contestar, por lo tanto ni se molestan en predicar sobre el pecado. ¿Te recuerda que en estos, había una vez un folletito de esos tirado por ahí, que estos que a veces, hermanito Jesús, cuando va caminando por la calle, pues, en cuanto sitio hay por ahí, ponen como una cajita de cartón así, y ponen un montón de folletitos. Te dice, William Soto Santiago. Ajá. Entonces, que si la Carpa Corporation o la carpacatedral.com en Calley. Entonces, usted lo lee, hermano. El otro día habíamos parado a comprar una comida por allá en Isabela. Y allí tenían un rack de eso. Yo cogí uno de cada uno. O sea, la muchacha que vendía allí decía, ¿por qué tú me estás mirando? ¿Tú eres el que está poniendo esto aquí? No, yo no. Eso es una persona que los trae, los pone ahí. Ah, está bien. Pero mira, si yo, ¿verdad? Con todo respeto, pero tú lo puedes coger, tú sabes, aquello que tiene allí en la esquina. Tiene una tapa verde. Puedes coger todo, lo puedes botar todos allí. Y los cartones los reciclas para que sea de beneficio. Era, miraba con los ojos así. Porque esto es falacia. Pero obviamente ella, como pues, parece que tenía algún acuerdo o algo con que los dejó, pues ¿sabes? Yo me lo voy a llevar. Mira, tú miras y lees todo. Te predica a Cristo, te predica. Al final hace un llamado, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser salvos recibiendo a Cristo? Tú dices, pero, oye, pero, entonces, tú dices, pero espérate una cosa. ¿Y falta algo? Entonces, mientras esperaba la pizza aquella, pues, pongo a leerlo, te voy a leer otra vez. A ver si es verdad, a lo mejor porque leí bien rápido. Mira, no está. ¿Sabes que no estaba? La predicación sobre el pecado. Al final había una invitación a aceptar al que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ese era el tema. Es aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces, a todos los que estaban oyendo, él les estaba predicando que él estaba con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y al final les invita a recibir a Cristo como Salvador. Entonces, no aclaró que entre los que estaban escuchando todos allí, él no preguntó quién estaba todavía en delitos y pecados. Quién no era de Cristo todavía. Él declaró que todos eran de Cristo y que Cristo estaba con ellos hasta el fin del mundo. Pero la promesa del Señor es que él iba a estar con quiénes hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? Con los que él había salvado. No es con todo el mundo, hermano. No es con todo el mundo, que él está con aquellos que él llamó y con aquellos que él redimió. Por eso no lo aclara en el folleto. Porque entonces tiene que ir a la distinción de decir, ¿por qué unos son hijos de Dios y otros no? Ah, porque hay que ir a Juan 1, a los que creen en su nombre, ¿verdad? ¿Y qué implica creer en su nombre? Haber reconocido que uno es pecador, pedirle perdón al Señor por el pecado y pedirle al Señor que nos incluya como salvo en el libro de la vida y nos permita ahora en adelante, vivir una vida apartada del pecado. Pero eso está complicado y eso está medio desagradable explicárselo al pueblo de hoy. Mejor es decirle que Cristo está con ellos todos los días y decirle, pues ven, recibe a Cristo. Faltaba la predicación por el pecado. En muchos lugares donde usted puede ir hoy, usted va y le hablan, Dios está contigo, le hablan de Josué, esfuérzate y sé valiente, lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que Dios estará contigo donde quiera que vaya, y se lo ponen one size fits all a todo el mundo. Y si fuera así, hermano, yo fuera el primero que lo estuviera diciendo, pero es que no es así, fue a Josué que le dijeron. Ahora, que el Señor espera que nosotros nos esforcemos, amén,
Pero usted no puede predicarle eso a las personas que no conocen a Cristo y decirle, Él está contigo y te está diciendo que te esfuerces. ¿Esfuérzate en qué? Él no conoce el camino del Señor. ¿Esfuérzate en qué? Después que uno conoce al Señor, entonces hay que esforzarse. Varón esforzado en el temor de Dios. Ahora sí. Ahora una cosa está afinada con la otra. Pero no se puede predicar el Evangelio incompleto. Cuando Pablo decía, el Evangelio es este, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio. ¿Qué tiene que mencionar ahí? Que Cristo murió por todos. Lo pudo haber dicho, pero dice, murió por los pecadores. Para que Cristo muera, tienen que haber unos pecadores, hermano, porque si no, la obra de Él no hubiera sido necesaria. Y eso se pierde tanto, se diluye, se disfraza, amén, se le pone bondo por encima para disfrazarlo de una forma terrible. Se parece evangelio, pero no es evangelio. Si el declararnos a todos pecadores no está en el mensaje, no es el evangelio, hermano. Son como los carros bondeados, ¿verdad? Si usted va a un dealer, dice, ¡wow! ¿Qué clase de color más intenso tiene ese? Es como metalizado. Una cosa buena que usted puede hacer, que usted le lleva un imán. Yo este es un imán, ¿verdad? Un imán y un martillito eso de goma. Usted va así y le pasa el imán por encima del carro. Si el imán no se pega, ¿qué le dice a usted? Que hay una capa de bondo bastante generosa ahí, ¿verdad? Sí, se va chequeando, a ver. Y con el martillito dándole, el momento va, quin, 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 pop, pop, pop. Y dice, ah, que ahí hay un truco. Sí. ¿Y este carro le dieron de frente? No, jamás. Jamás, ese carro está como si fuera que lo sacado del dealer original. Y dice, pero mire aquí, se chequea. Hay que pasar el trabajo para saber si ustedes están predicando el Evangelio o no. Hay que ver los componentes esenciales. De eso que vamos a estar hablando hoy. Vamos a leer la Biblia, hermanito, en Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el verso 12 y después el verso 8, en ese orden, ¿ok? Romanos 5, verso 12 y verso 8. Verso 12 y verso 8. Cuando lo tengamos, hermano, nos ponemos de pie un momentito y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. El hombre y el pecado. Romanos 5, 12 y después Romanos 5, 8. Lo leemos todos juntos. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito seas tú, Señor. Ahora permítenos ir a tu palabra. Y que ella, Señor, nos abra nuestros corazones y que también, Padre Santo, podamos así mismo, una vez la comprendamos, poderla predicar por gracia, Padre. Permite que este mensaje, Señor, claro de tu palabra, pueda tener una amplitud y pueda llegar a muchos, Padre, que estoy seguro están escuchando un evangelio incompleto, un evangelio que cae dulce al oído, pero no habla y no penetra al corazón porque no es este evangelio. Te pido, Señor, que tú respaldes tu palabra, no solamente aquí esta mañana, sino cuando la prediquemos y cuando vaya, Señor, a la radio, vaya a la web. Y cuando solamente, Señor, también, no solamente eso, sino que la prediquemos a todos aquellos que nos pidan, como dice tu palabra, evidencia de la fe que hay en nosotros. Permítenos ahora, Padre, también, y incluimos, Padre, a los que están enfermos, David, Dorian, Padre Santo también, a todos, Señor, a la familia James, y también, Padre Santo, al maestro Tingo, que siga mejorando, Padre. Damos gracias por Lourdes, que ya está de vuelta. Y por todo, Señor, que yo sé que tú has hecho una obra de sanidad tremenda. A mi mamá, a Marcha, que seguimos pidiendo por la hermana Montserrat, Señor, por su salud. También ponemos la salud, Señor, a la maestra Lupe, a la maestra Judith. Amén. Y nos ponemos el resto de nosotros también allí, aunque no lo digamos así. Que sabemos que tenemos que estar en tus manos para estar en bendición. Y ahí nos ponemos también, Señor, en esta hora. Padre Santo, Señor, te pido que tú ahora nos bendigas y nos permitas ir a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¡Gloria a Dios! Hermano, mire, si usted se remonta a la creación, la palabra del Señor nos dice en Génesis, dice que Dios creó al hombre, ¿ok? Y dijeron, hagamos al hombre, dice en Génesis 1:26, a nuestra imagen. Cuando dice nuestra, ¿ok? Se refiere a todos aquellos que estaban delante de la presencia de Dios. No solamente se refiere a que estaba el Hijo y estaba el Santo Espíritu, pero estaban también todos los ángeles ministradores. Todos aquellos que estaban en la presencia de Dios antes de que existiera el mundo, como lo conocemos hoy. Antes de que decidieran crear al hombre para completar la creación, vino la noción de decir, ¿y cómo crearemos al hombre? Porque él había creado animales, habían animales ya cuando llegó ese momento. ¿Haremos al hombre igual que al caballo? No puede haber dicho ahí, ¿por qué no? Porque el caballo no estaba hecho según la imagen y semejanza de Dios. Ahora, algo bien, y sin entrar aquí en una micrónesis de esta teológica, porque eso no es lo que vamos a hacer, y tampoco vamos a hacer eso, ni es necesario, porque la palabra del Señor está en arroz y habichuela. Dios es espíritu. Más adelante, cuando vemos que Cristo vino y se hizo hombre, Dios mismo se hizo hombre, Él, Dios, tuvo que transformarse, tuvo que humillarse y tuvo que tomar forma de hombre. Pero eso no quiere decir que cuando usted, si usted viera a Dios, usted lo vería como un hombre. Lo que sucede es que la forma que se ha revelado para nosotros poder, con nuestra mente y nuestros recursos limitados de entendimiento, pues podamos percibirlo y podamos entenderlo y podamos interactuar con Él. Por eso fue que Cristo vino y se hizo hombre. Amén. No solamente para que pudiéramos interactuar y podamos comprenderlo, sino para que Él pudiera también pasar las mismas cosas que nosotros pasamos, y para eventualmente también poder confirmar que Él vivió igual que nosotros, sujeto a las mismas cosas que nosotros, las mismas condiciones, el mismo mundo, las mismas enemistades que tenemos con el mundo, pero Él se mantuvo puro y santo por el poder de Dios. Pero cuando Él decía, vamos a hacerlos a semejanza nuestra, no sé, no quiere decir que usted, que yo mire a alguien y dice, mira, vaya, tú eres la misma cara del Señor, porque es que no es posible. O sea, por eso es que tantas personas, ¿verdad?, por aquello de ir más allá del hecho de que Cristo se hizo hombre, pues tratan de ver cómo es que se vería Cristo. Y coge, cuando usted busca en la internet o busca en los libros, usted lo ve de cierta forma, ¿verdad? Que usted, ahora mismo, si usted ve por ahí una revista y ve una imagen específica, esta que usan mucho para el Señor Jesucristo, no le tiene ni que poner el nombre abajo, dice, ese es el Señor Jesucristo. No, eso es lo que un artista se imagina, el Señor Jesucristo. Pero no necesariamente es así. Pero para uno poder asociarse, lo que no nos manda la palabra es a que cojamos ahora y esa imagen, hagamos una foto y la pongamos encima de la mesa y le pongamos dos velas adelante. O que diga, foto es muy tudimensional. Yo voy a hacer un muñeco que yo lo pueda palpar, sentir y lo pongo y me acuesto al lado de él, me acuesto con él. Me acuesto con Cristo Jesús aquí, Cristo está a mi lado. Pero hay personas que llegan a ese extremo. Porque entonces empiezan a adorar al muñeco en lugar, y pierden de perspectiva lo que representa el muñeco. Y ya fue bastante bajito que se tuvo que rebajar el Señor cuando Él se hizo hombre. Pedirle ahora que se rebaje a un retrato o a un muñeco, ya eso es otra cosa, hermano. Por eso es que Él no quiere que salga imágenes. Porque el asunto no está en la imagen, el asunto es conocerlo, intimar a Él, con Él mediante el Espíritu Santo. Es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero para hoy, cuando Él dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen, se refiere a su personalidad, la personalidad del Señor. Cuando más adelante usted ve que Él dice, mi Espíritu estará con ustedes, y todo aquel que confiesa a Cristo, el Espíritu vendrá y morará en él. Y dice que hay un fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu produce algo en la vida de los creyentes, ¿okay? No en la vida de todo el mundo, en la vida de los hijos de Dios que tienen el Espíritu. Amén. Vamos a ir adelante sobre los detalles de quién no tiene el Espíritu, porque hay mucha confusión también en este país, especialmente por una doctrina falsa que se han regado por decenas de años. Aquí lo vamos a aclarar con la palabra. Pero cuando entonces vemos cuál es la personalidad de Dios, la tenemos que ver, la podemos entender mejor, no solamente por lo que dice la Escritura, sino por lo que la presencia de Dios mismo en nosotros, o sea, Él mismo produce en nuestra vida. Y cuando habla del fruto del Espíritu, dice amor. Ciertamente vemos que Dios es amor. fe, bondad, paz, todos estos atributos de la personalidad de Dios, ¿okay? Estoy seguro, no sé si incluye solamente a 9. Así es que Dios es. Y la misma Biblia dice que Dios es amor. Entonces también dice que Dios es misericordioso. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Dios es poderoso. Y cuando usted viene a ver y va entresacando, dice, aquí tengo un catálogo de todo lo que describe la personalidad de Dios. Pues a esa imagen, o sea, como si fuera un espejo, fue que Él creó al hombre. A ese, de ese tal palo, tal astilla, es lo que se refiere aquí en Génesis 1. Amén. Inclusive, algo que le dio al hombre es algo que no les dio a los animales, en el sentido de ellos estar conscientes de las cosas que hacen. Dice que en el hombre Él sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, los animales también viven, pero no viven en el sentido que vive el hombre. Dice que cuando Él puso aliento de vida, fíjese que Él también dice que la palabra de Dios fue a sí mismo inspirada, fue como respirada por Dios. Es el mismo verbo que usa aquí. Él le impartió vida a la palabra, pero le impartió vida al hombre cuando Él lo creó. Esa es la diferencia entre nosotros y las mascotas que tienen en su casa. El alma suya, su personalidad, amén, en otras versiones podemos llamarle la conciencia, es algo que los animales no tienen. Pero nosotros sí tenemos, porque somos creados a imagen de Dios. Y dice la palabra que Él puso esa eternidad en nosotros también. Por eso es que el alma es eterna. Por eso es que el alma o se salva eternamente o se condena eternamente. El alma no se destruye. El alma Dios la creó a su imagen y semejanza. Lo que se destruye es el cuerpo, esto se va desgastando. Pero cuando Él creó el hombre y la mujer, la humanidad, en su plan, Él iba a tener el alma eterna y el cuerpo eterno también. El asunto es que, por lo que vamos a ver ahora, también Dios le impartió al hombre y la mujer libre decisión. ¿Qué es libre decisión? Pues usted decidió hoy estar aquí congregado o no. Nadie fue a obligarle. Nadie ni puede decir, la religión no me permite ausentarme, porque aquí nadie nunca ha dicho eso. Usted se congregó porque usted quiso. Amén. Usted, cuando el Señor le tocó para salvación, usted hizo lo que usted quiso. Amén. Y cuando usted vaya ahorita y vaya a buscar algo que comer, usted se va a comer lo que usted quiera, por no decirle una palabra más, fue bichuelo, lo que le dé la gana, usted se va a comer. Y eso yo creo que es mucho más que real aquí en Puerto Rico. Usted se va por la 110 por ahí, y antes de llegar a la base hay más de 50 sitios para comer. Deja ver en cuál de los 50 sitios voy a comer el que me dé la... Esta vez voy a cerrar los ojos, y cuando abra los ojos, digo, el que vaya de pasajero, allí voy a comer. Usted tiene esa potestad y esa noción de escoger que Dios se la dio. Los animales no tienen la noción de escoger. Ellos aparentarán escoger, pero ellos lo hacen inconscientemente. El alma, la carencia de alma no les permite eso. Los animales aprenden. Eso no quiere decir que tengan alma. El animal sabe dónde está el plato de comida y allí que está la bendición. El plato de comida, él sabe eso. Él sabe el olor. Él sabe cuando tú abres la bolsa plástica de cierta forma, ya sabe cuál es la jugada. Pero eso no quiere decir que tengan alma. Nosotros tenemos alma. Ahora bien, ¿qué pasó entonces en el huerto de Edén? Esa libre potestad de la libre decisión llevó al hombre a decidir por lo incorrecto. Una referencia que vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 respecto a la composición de nosotros. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ese es el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que podemos decir, por medio del cuerpo, nosotros hacemos contacto con el medio ambiente. Claro, ahora mismo usted dice, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sueño. Eso usted lo siente en lo físico, es el cuerpo. Los animales tienen cuerpo también. ¿Ok? El alma es lo que es dado por Dios, que es eterno. Ahí es que se asienta la personalidad. El alma fue la que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Según lo vemos, y según nos referencia 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora, y el espíritu, su espíritu, el espíritu de Dios, que nos es dado, nos es dado para poder tener comunión con Dios. El hombre natural, la mujer natural, que no es de Cristo, que no se ha salvado mediante la fe en Cristo, tiene cuerpo, tiene alma, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios. Para ser pleno en esta vida, hay que tener las tres cosas. Y de eso vamos a hablar. Cómo Dios nos regala su Espíritu Santo a aquellos que han confesado y son de Cristo. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante, no hoy, en otro tema. Amén. Cuando entonces el hombre y la mujer deciden, dado el derecho que Dios le había dado, de ir por el pecado, es lo que nosotros llamamos la caída. ¿Sí? La caída de la gracia de Dios. Amén. Y eso lo vemos relatado en Génesis. Usted conoce bien la historia, estuvimos yendo por ella, ¿verdad? Hace unos meses, cuando empezamos a estudiar el libro de los Génesis. Y allí vimos exactamente cómo, ¿verdad? Y usted conoce la historia, ve esta historia, yo creo que esta historia es la más conocida de toda la Biblia. ¿Okay? Pero lo que está escondido detrás de ella es el hecho de que el hombre estaba ejerciendo su capacidad, su parte de la personalidad de Dios, de hacer lo que él quería hacer en ese momento. Tanto la mujer como el hombre. Lo que sucede es que escogieron mal. ¿Ve? Escogieron mal. La palabra de Dios le llama, cuando se hace algo incorrecto, se le llama pecado. Pecado. Primera de Juan 3:4, si usted va allá, ¿verdad? Para la descripción de pecado o la aplicación de la palabra pecado en Primera de Juan, para entenderlo bien. Usted va viendo, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero tomamos la decisión de pecar. Primera de Juan, perdón, 3:4. Dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, pecado literalmente en griego quiere decir fallar. Quiere decir fallar la meta, porque es un término que se usaba mucho en atletismo. Es no completar lo cometido, fallar el blanco, no lograr darle en el blanco, fallar, descarrilarse. Tú puedes aplicar todas esas traducciones. Eso es lo que quiere decir pecado. Primero de Juan también vemos que pecado es cuando tú infringes la ley. ¿Ok? Ahora bien aquí. La ley que se refiere aquí, Juan, ¿ok? Es la ley en general, no está hablando la ley de Moisés solamente. Porque él no le está hablando, el contexto de aquí no es la ley de Moisés. Está hablando de aquella ley que está escrita. O sea, esa ley en general incluye la palabra de Dios, incluye la de Moisés, e incluye también las leyes que estaban vigentes en la comunidad en ese día, al igual que incluye las de hoy en este día. Solamente que hay que ser claros que cuando la ley de este lugar de Puerto Rico, o las leyes, código de orden público de aquí de Aguadilla, cuando ese código va en contra de la palabra, pues ese código está mal. No hay que darle vuelta a eso. Eso no lo dice claramente la palabra. Cuando dijimos que la palabra de Dios es la normativa del creyente, estamos diciendo precisamente eso. Ahora, cuando yo veo redactada en la ley de este mundo, la ley de Dios, pues yo tengo que obedecer la ley de este mundo. Porque está según la ley de Dios, cuando esté según la ley de Dios, pero si no, no. Ahora, Juan está diciendo precisamente eso. El pecado es cuando Dios ha querido y ha dictado en su palabra que todas las cosas y todos los hechos y todos los pensamientos y las palabras, las miradas y la atención suya se haga de una forma como a él le agrada, y cuando no lo hacemos así, estamos infringiendo la ley. Entonces, cuando vemos, estamos infringiendo la ley en general todo el tiempo. Todo el tiempo estamos infringiendo la ley. ¿Ok? Y cuando vamos entonces a Santiago 1, 14. Recuerda que hace poquito estuvimos yendo por ese detalle también. Santiago 1:14 dice, sino que cuando uno es tentado, está diciendo antes que Dios no tienta a nadie, ¿se acuerda de eso? El verso 13. Sino, entonces, ¿quién es el que tienta? Si Dios no tienta. Dice que cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, la concupiscencia son los deseos que están en nuestra alma, ¿no? Hay deseos en la alma, en el alma, y hay deseos en la carne, en los dos lados. Cuando por esos deseos que uno tiene en el alma y en la carne, es atraído, me gusta, y lo voy a hacer, y seducido, es lo que dice ahí. O sea, de ahí es que viene la tentación. Dice, ay, yo quiero hacer esto. Es tentación porque es incitación a hacer algo que es infringir la ley, a cometer pecado, a fallar al blanco. Yo voy a fallar al blanco. Sí, porque quiero fallar al blanco. Y me gusta fallar al blanco. Es lo otro de la seducción. Aquí que está el asunto. Entonces dice el 15, el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es concebir? Pues, mira, te gusta, lo quieres, sí, eso es concebir. Ya decidí que voy a pecar. Estas cosas no suceden en un proceso que usted va escribiendo un formulario. Muchas de estas veces ocurre esto así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero otras veces requiere maquinación. Como por ejemplo, David, cuando adulteró, requirió maquinación, porque tuvo que ir por el proceso de estar mirando lo que no tenía que mirar y decidir hacer lo que no tenía que hacer. Y después decidió tapar el pecado haciendo otras cosas más, haciendo más pecado y más pecado, tratando de tapar el pecado, y vemos el desenlace. Lo que está diciendo aquí claramente es que muchas veces nosotros somos self-service, hermano, en esto de ser tentado. Muchas veces hay personas erróneamente que dicen que Dios tienta. Aquí vemos claramente Dios no tienta. Pero el diablo sí tienta, los demonios sí tientan. Pero también nuestra carne y nuestra alma tienta. Así que, después entonces que somos atraídos por el pecado, cuando lo consumamos, dice que eso da a luz la muerte. Por eso dice la palabra que la paga del pecado, o sea, la recompensa, lo que deja el pecado, en términos puertorriqueños, a lo que te lleva el pecado es a la muerte. Porque eso lo vimos evidenciado desde el principio cuando Adán y Eva decidieron pecar. ¿Amén? Por eso es que es tan importante, hermano, el tema del pecado en la predicación. Porque si yo solamente digo, tenemos que ser salvos, ¿salvos de qué? Dirá la gente. Y si no vamos y tocamos el tema de que estamos todos perdidos, a menos que Cristo nos haya salvado, entonces no estamos predicando el Evangelio. Y es un tema difícil, no es un tema agradable. En ningún momento se dijo que predicar del pecado es agradable, pero hay que predicar contra el pecado. Inclusive después que venimos a Cristo, tenemos que seguir predicando contra el pecado porque no podemos enlembarnos, como uno dice, no podemos distraernos. No podemos andar sin la armadura de Dios, porque entonces dice que viene Satanás tirándonos las flechas de fuego, ¿verdad? Para incitarnos a pecar, para incitarnos a deshonrar al Señor. Y esa atadura, esa pejiguera, vamos a decirlo así, como diríamos aquí en puertorriqueño, la tenemos desde que nacemos, hermano. Solamente que cuando venimos a Cristo, bendito sea Él, y Él nos salve, nos perdona nuestros pecados, entonces entramos en una dualidad y en una guerra contra nuestra propia carne y nuestra propia alma, y también contra las tentaciones de Satanás que vienen a través del mundo. Y entonces tenemos esa lucha, esa es el ejercer de la libre decisión todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora mismo usted está decidiendo aquí si usted va a pecar o no. Ay, pastor, por favor, aquí estamos todos aquí en absoluta santidad. No, ninguno está en absoluta santidad, ni yo tampoco. Todos somos imperfectos, aquí estamos aquí por la gracia del Señor. Pero de momento yo vengo y digo una cosa así, como por ejemplo, un mofongo con chujasco. Dice, ya está el pastor, ya está haciendo, socavando lo que está predicando. Pero te dice, mofongo con churrasco, y dice, ay, entonces la mente empieza a divagar.
Pero que usted puede decidir, yo no voy a dejar que mi mente divague.
La primera que empieza a divagar es la mía, yo no se confunde.
Pero entonces yo tengo que decidir que la mente no divague. Y aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Ves? Cosas como esas vienen a nuestra mente y a nuestra vida todo el tiempo, hermano.
Y a través de todas ellas somos probados, nuestra fe es probada, para que podamos decidir por las cosas que agradan al Señor, para que podamos decidir no cometer pecado. Ahora bien, dice entonces que ese pecado, cuando es consumado, lo que trae es la muerte. ¿Okay? Así que pecado, podemos decidir, es todo movimiento de la voluntad humana, o sea, cuando usted decide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que usted no peque, pero que usted peca, este está yendo, usted decidió que va a ir en contra de lo que Dios decidió que no se podía hacer. Eso es todo. Ahora, usted habrá escuchado, esta es la descripción de pecado. En la Biblia también hay un pecado original. Es el que vimos, le llaman, hay un pecado original. Ustedes le enseñaron en el catecismo, ¿verdad? Ese pecado original es el que nos mancha todo, eso es verdad. Pero entonces dicen que el bautismo o el bautizo limpia del pecado original. Usted lo bautizó, yo creo que aquí, ¿usted lo bautizaron cuando era chiquito? No me diga que no. A lo mejor a mí yo no, porque a mí yo tú naciste en el Evangelio. Te bautizaron. No te salvaste de eso tampoco. Al resto de nosotros nos bautizaron posiblemente. A ti no, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. No te perdiste nada tampoco. Pero, por ejemplo, a mí me bautizaron. ¿Sabía yo lo que estaba haciendo? ¿Cómo voy a saber lo que estaba haciendo? Tiene unos cuantos días de nacido. ¿Para qué me bautizaron mis papás? ¿Para qué fue que ustedes me bautizaron? Ellos no se acuerdan para qué me bautizaron. ¿Por qué me bautizaron? Según mi padre, para que fuera limpiado del pecado original. ¿De dónde salió esa doctrina tan rara? ¿De dónde salió esa doctrina tan rara? De la Biblia no es. Eso es lo que estoy explicando, y lo estuvimos explicando la vez pasada. Hay doctrinas que se ven tan lógicas, pero no son bíblicas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Flochearlas para abajo, con doble, triple flocheo, para que se vaya todo eso. Porque eso no tiene fundamento bíblico. El que usted le eche en un chispito de agua por la frente sin usted darse cuenta, eso no le limpia de ningún pecado nada. Lo que quiere decir el pecado original no es que usted tiene culpa del pecado de Adán y el pecado de Eva, porque usted no estuvo allí, usted no les dio el consejo y ellos se fueron en contra, o que usted diga, sí, sí, dale, dale, tira para adelante, yo estoy contigo. Usted no fue cómplice de ese pecado tampoco. ¿Eh? Ahora, si vamos a Romanos 5:12, vamos allí otra vez. Usted vea con cara. Allí nos explica qué es este asunto del pecado original. Pero usted no va a ver por ningún sitio que el bautizo lo limpie. Es otro tema. Mire, 5:12, en adelante, dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a través de quién? ¿De quién está hablando ahí? ¿De Adán? Dice, y por el pecado la muerte, usted lo sabe, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí en adelante, la humanidad manchada por el pecado de Adán se manchó toda. Pero todavía no le echa la culpa a Adán. Dice, por cuanto todos pecaron, porque pecó Adán y Eva, pecó Caín, pecó Abel. ¿Cómo yo sé que pecó Abel? ¿Cómo yo sé que pecó Abel? Porque todos pecaron, dice aquí. Todos pecaron. Después pecó Seth. Y después pecó todo el mundo. Abraham pecó. Dice, uy, ¿qué está diciendo? Pecó todo el mundo. El único que no pecó fue el Señor Jesucristo. Todos pecaron, dice la Biblia. Pero no es porque le cayó una macacoa de Adán y de Eva. Es porque por la decisión de Adán y Eva, nosotros nacemos ya con la naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos no idéntico a como Dios creó al hombre y la mujer. ¿Usted lo sabe? El cuerpo suyo no dura eternamente, ¿verdad? Algo pasó. La naturaleza que le rodea, por más linda que se vea, no es la misma naturaleza cuando Dios la creó. La mente suya limitada no es la misma mente que Dios creó. ¿Va viendo? Hubo un cambio terrible cuando el hombre conoció el pecado. Porque si no hubiera sido herencia, entonces Abel y Caín hubieran nacido inmortales también. ¿Verdad que sí? No ha pensado bien en eso. ¿Por qué Adán y Eva no fueron los únicos que duraron 900 y algo y pico, lo que sea? ¿Por qué también los otros hijos, en lugar de ser eternos, empezaron a morir? ¿Por qué? Porque ellos pecaron también. Pesó con Adán y Eva, pero todos pecaron. Cada cual da cuenta por su pecado. Por eso es que nadie puede decir, oye, si no hubiera sido por Adán y Eva, estuviera yo sin ninguna marquita. ¿Cómo va a ser eso usted decir que tú nunca has pecado? Como aquel que nunca había mentido. Bien. Pero pecó Adán y Eva. Pero todo el mundo por ahí para abajo siguió pecando también. Imagínense si estaban pecando. Que ya para la séptima generación, ya Dios había decidido que iba a dar un reset en el mundo. Que es lo que llamamos el diluvio. Él dijo, yo voy a hacer morir a toda carne. Excepto los que entren al arca. Amén. ¿Por qué? Porque todos se habían corrompido. No era culpa de Adán y Eva. Era culpa de la decisión que ellos seguían tomando, los hijos. Seguían pecando. Todos pecaron, dice ahí claramente la Biblia. Si usted sigue leyendo el 13, dice, pues antes de la ley de Moisés es esta, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley, lo que ahí te ve bien claramente, el propósito de la ley era decir, ¿sabes qué? Mira, tú llevas 100 años haciendo eso mismo que estás haciendo ahí. ¿Tú no sabes que eso es malo? Ay, yo no sé que eso es malo, siempre lo he hecho así. Pero mira, ahora la ley de Dios dice que cuando tú le jodas las gallinas al vecino, eso está mal, porque él no te las regaló, tú se las robaste, eso es su propiedad. Ay, yo no sabía que eso era malo. Porque es que nos la jobamos de parte y parte, pero yo le jobo más a él que lo que él me joba a mí. Pues sabe que eso está mal. Ahora la decisión es ¿quién? Tuya. Dice, ahora, como yo sé que está mal, cuando yo lo haga, yo sé que estoy yendo en contra de lo que dijo Dios. Y ir en contra de lo que dijo Dios es pecado. Para eso vino la ley. Con la ley era para que todo el mundo se diera cuenta que no podían evitar cometer pecado. Ese es el propósito de la ley. Imagínate si era importante el que Dios demuestre que somos pecadores, no porque Adán y Eva eran pecadores, por el pecado original de Adán y Eva. Hubo un pecado original, pero ha habido 500 mil millones de trillones de pecados después de ese, que no son de ellos, son nuestros. Ese es el punto que nos trae la palabra. Dice, pero aún antes de la ley, dice el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué? Aunque no había ley. Aunque ellos podían decir, ay, yo no sé si esto es pecado, ¿no? Porque a mí nadie me lo ha dicho. Pero como quiera, daban cuenta por su pecado. O sea, aunque no hubiera ley. Aunque no hubiera Biblia. La gente tiene que darle cuenta a Dios por su pecado. Bien. El hecho de que usted no sepa, por ejemplo, usted va a un país, dice, yo nunca he ido a Mongolia, lejos, si yo leo. Pero como allí aceptan la licencia de conducir de Puerto Rico, yo no sé si la aceptan, supongo que la aceptan, como casi todo pasa en los países. Usted puede ir a cualquier país, y en un sitio guían por la izquierda, caja estándar, y la licencia suya no dice que usted sabe guiar caja estándar en el tren, y tiene allí, guíe cajo, la tira del cajo. Sin saber si usted lo va a dejar pagar un póster al salir del dealer o del auto rental. Así es aquí que se expone. Ah, pues como guía en Puerto Rico, guía aquí. Está la presunción. Pues usted va allá en Mongolia y ve una autopista esa derechita ahí y se está dormido ahí. ¡Wow! Se zumba por ahí. Y lo para un guardia. Y le dice en mongol, no sé cómo se habla, o en chino, o en ruso, o lo que sea. Es, tradúzcame eso, perdonando aquí los que son duchos, eso es Dios. Le estoy diciendo que usted iba 40 kilómetros encima del límite de velocidad. ¿Por qué yo no sé las leyes de aquí?
Por lo tanto, yo no tengo culpa de decir, lo siento mucho, señor, aquí está el boleto. Que usted sepa o no sepa, no es el punto, es irrelevante. Usted estaba violando la ley. Porque si todo el mundo se canta ignorante, entonces nadie es culpable. ¡Ay, yo no sabía eso! Yo no sabía que darle un puño en el ojo al vecino, que eso era malo. Es que yo me sentía tan bien cuando lo hacía. No.
¿Pero qué está diciendo aquí? La muerte reinó, aunque no hubiera habido ley. ¿Ok? Mira el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjense que hace la condición. No porque Adán pecó, todos son pecadores, porque todos pecaron. Y no porque Cristo murió, todos son salvos. Dice, no, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Persona que dice, pues si Cristo murió, pues qué bueno, gracias por decírmelo. Que Cristo murió por mí, gracias por decírmelo, pues ya soy salvo. Dicen algunos, así, ya está. Los que creen en él, lo dice la palabra en un montón de sitios. Ahora, ¿qué vemos entonces? Mira así, que Adán y Eva pecaron, el pecado original. Pero hubo un montón de copias de ese pecado después, que no eran de ellos, eran de nosotros. Así que todos pecaron, todos estamos en la misma. Si usted va a Romanos 3:12, va un poquito atrás, ahí. Romanos 3, perdón, 3:10 al 12. Dice, como está escrito, y esto es una cita del Salmo 14, pero vamos a leerlo en Romanos. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Sepulcro abierto su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y por ahí sigue. Ahora, fíjate, en el comienzo de ese capítulo 14 de los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ve? Entonces aquí prosigue a definir los necios. Y está diciendo que necios son todos. Dice, pero ¿cómo va a ser? Me pusieron a mí en ese catálogo también. Ah, bueno, usted deja de ser necio cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Entonces ahí es sabio ya. Ahí es sabio, ahí es santo, ahí es nación escogida. ¿Amén? Pero antes de eso estaba en el pote de los necios, en la paila de los necios. ¿Por qué? Porque si usted estaba haciendo pecado a lo loco, viviendo su vida a lo loco, sin tener en cuenta al Señor, usted estaba siendo un necio. Y usted estaba viviendo, aunque diga, no, yo sé que hay un Dios creador, ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida, como dicen por ahí? Pero usted no tenía en cuenta a Dios para nada. Después que usted conoce al Señor. Mira que me cae mal esa canción. No la soporto. El jueves la estaban cantando ya. ¿Usted sabe la canción esa? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo cree el diablo? Es esa canción. El diablo cree y tiembla, pero el diablo no tiene temor de Dios. Y esa canción que así siempre, bueno, nunca la he escuchado yo, que alguien que tenga temor de Dios cante esa canción. Por lo menos que yo lo conozca. Anyway, fuera el paréntesis. Somos necios, todos éramos necios antes de conocer al Señor. Pero qué bueno que el Señor nos ha salvado, hermano. Cuando se nos presentó la decisión. ¿Y por qué éramos necios? Dice, porque todos pecaron. No hay ni uno bueno, decía. No había ni uno. No había nadie que entendiera. No hay quien busque a Dios. Por eso es que Dios, en el primer tema de esta serie, Dios se reveló al hombre. Dios fue que nos buscó. Porque nosotros nadie estaba buscando a Dios de nada, hermano. Nada, nada, nada. Y por más que dijera, no, pero es que la verdad que antes yo convertirme, yo tenía un poquito de vergüenza y yo iba a la iglesia y aquello. Mire,
En un momento dado, usted donde estuviera, en la iglesia o en el mundo, en la calle, donde usted estuviera, en su casa, en el baño, lo que fuera, cuando Dios se le reveló, le puso una decisión delante. Si usted decidió entonces servir a Cristo, de ahí en adelante usted puede salir. Pero antes de eso, usted visitaba la iglesia, usted se sentaba en el banco, usted cantaba, y usted estaba muerto en delito y pecado. Lo vamos a ver ahora. Entonces Dios se le revela, porque Dios es el que busca. Él lo dice, no hay quien busque a Dios. Por eso es que no le podemos decir a la gente, busca a Dios. ¿Sabe la que dice? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque es que Dios decide si usted lo va a hallar o no. Dios es el que se le revela a uno, hermano. Gloria a Dios que Él se nos reveló a nosotros, amén. Yo estoy seguro y confiado que Dios se le revela a todo el mundo en su momento, hermano. Solamente hay que hacer caso de esa lucidez que Dios nos da para recibir al Señor. Amén. Pues así es, ese es el pecado original, el cual el agua del bautizo no quita. Solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el que quita, la que quita el pecado. Más nada, hermano. Ahora, si usted va a Juan 3, también, ¿sabe cuando Juan estaba hablando con Nicodemo? El Señor le explicó a Nicodemo la necesidad de resolver el estatus, no de Puerto Rico, el estatus del hombre. O sea que en Puerto Rico se preocupa mucho por el estatus. Nunca ha sido importante. Perdone, nunca. Mire ahora, ¿es más importante el estatus o el hecho que estamos quebrados? ¿Cuál es más importante? Pues que nunca fue importante el estatus. Eso es una falacia de gente que se entretiene para hacerle perder el tiempo a uno. ¿Okay? Esas son cosas de este mundo también. ¿Sabe qué es lo que es realmente importante? Si la gente se salva o no. Si estamos viviendo para agradar al Señor o no. Eso es lo que es realmente importante. Y por eso cuando vino Nicodemo, el Señor le habló a él de las cosas que son realmente importantes, del estatus en el cual estaba Nicodemo, estatus del cual Cristo quería que saliera. Mire cómo dice, en Juan 3:18 dice, el que en él cree, ¿de quién está hablando? De su hijo, hablando de él mismo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, no es que será, es que ya ha sido, ya está condenado. Lo que falta es que llegue el momento. ¿Por qué ha sido condenado ya? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo es eso de estar condenado? Como la retórica. ¿Cómo es eso de estar condenado? Lo contesta en el 19, dice. Y esto es lo que yo quiero decir con estar condenado. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Cristo Jesús, lo dice claro, capítulo 1. ¿Eh? Esta luz vino al mundo. ¿Ok? Venía a este mundo para alumbrar a todo hombre. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Lo dice bien claro ahí. Entonces ahora está explicando, la luz aquí mismo está explicando. Dice, esta es la condenación, esto es lo que es condenarse. Que la luz vino al mundo, los hombres vieron la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que sean tan torpes? Diría uno. Ah, porque ellos, las obras de ellos eran malas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que amaron más el pecado que al Señor. Que amaban más su vida que al Señor. Que amaban más las cosas que ellos hacían que al Señor. Que estaban enviciados por las cosas que hacían y no querían. ¿No le parece entonces a usted algo lógico que hoy en día, cuando hay algunos que van a predicar el disque evangelio por ahí, le dicen, ven cómo estás al Señor? Eso es cierto. El Señor nos llamó a nosotros como estábamos. Eso es cierto. Pero entonces solapadamente le están dando a entender, y quédate así mismo como estás también. ¿A ti te gusta el pecado? No hay que dejar el pecado. Es como los sitios esos que tú empeñas los cajos. Dinero por el título de tu carro y te quedas con tu carro. ¡Wow! La parte que no te dicen es que el cajo no es tuyo. El cajo es de ellos. Tienes una casa. Eres un viejito, una viejita esta que estás ahí, que necesitas cash. La hipoteca reverse es la solución. Y usted sabe qué es lo que hay detrás de la hipoteca reverse, ¿verdad? ¿Qué es? Que es que ellos pasan a ser dueños de tu casa. Pero como son tan buenas gentes, te dejan vivir ahí hasta que tú te mueras. ¿Y después qué heredan los que irían a heredar? Nada, hermano. Solo te lo dicen así. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque quieren engañar. Si no quisieran engañarte, le decían, cuidado, cuidado, que está en la cogida de bobo suprema. Ahora él dice, yo entiendo que me van a coger de bobo de punta a punta, pero aún así yo lo quiero. Ok, ya está bien. ¿Tú quieres? Pues claro. Ya lo que tienes que firmar aquí, te cogemos de bobo en propiedad y en completa noción y conciencia. Ok. Y hoy en día, el falso evangelio dice eso mismo. El Señor murió por ti. Ven a la luz. Pero quédate con las tinieblas que tienes. Ah, eso está bueno. Yo puedo quedarme igual que estoy. Por eso que usted mira, hermano. Usted ve gente. Usted dice. Pero ¿y de dónde dicen que fulano es cristiano? Porque usted mira y te dice, pero es que no está haciendo las obras de mi padre. Él está haciendo lo mismo que hace todo el mundo que no conoce al Señor. ¿Y cómo es que él cree que es cristiano? No estoy diciendo en el sentido de nosotros ser fariseos y decir, ah, mira, este no, aquel sí, este no. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted conoce a las personas por las obras, hermano, por sus frutos. Y usted dice, es que el fruto que esta persona está dando no es el fruto de cristiano o de cristiana. Pero ¿y cómo es que él entiende que es cristiano y cristiana? Pues porque lo están engañando, hermano. Ven a Cristo, Cristo te llama, pasa al frente, Él te recibe como estás. Pero no te dicen, ese pecado que tú traes en tu vida, el cual te tiene y estás condenado, Cristo tiene que limpiar ese pecado. Y cuando tú confiesas tu pecado y le pides perdón, Él te limpia. Pero después, ¿sigo pecando? No, después yo tengo que hacer las cosas que son agradables delante de Él. Yo tengo que dejar de estar fallando la meta. Yo tengo que entonces encauzarme en Cristo Jesús. Y cuando aún tratando por el Espíritu Santo de agradar al Señor, yo peque, yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso es que tanta cosa, por eso estaba diciendo. A veces no es que los que están reunidos en un local se hayan ido a reunirse en el mundo. Esa no es la apostasía. Se quedan reunidos en el mismo lugar y el mundo se mete en la iglesia, el falso evangelio se mete en la iglesia. Eso es lo que es la apostasía. Por eso es que la apostasía, usted no la puede medir con las estadísticas de cuántas iglesias hay en un país. Hace poco decía, Puerto Rico es el país más salvo del mundo. Porque donde quiera usted mete la cara hay una iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quizá una forma más precisa, pasar una encuesta bien sencilla. Cuando usted predica el evangelio en su iglesia o usted lo oye predicar, predican de que somos pecadores, haga una marquita. Predican que Cristo vino a morir por el pecado, predican que solamente a través de Cristo, de confesarlo a Él como Señor y Salvador, somos salvos. Predican que después que somos salvos hay que vivir una vida de santidad y de acuerdo a Él. Predican esto. Y hay uno de esos puntos que no predican, pues usted la boja de la lista. Estoy seguro, la mayoría se bojan, hermano. Porque es que es desagradable. Pero cuando uno viene a Cristo, no hay nada más agradable que ver de la podredumbre y el chanchullo y la tramposería y el trapo inmundísimo que éramos todos nosotros, y con todo y eso, Cristo murió por nosotros. Y cada vez que yo veo eso, digo, wow, la verdad que el Señor ese sí que es el que es. que vio así el trapo apestoso, bajaba a la distancia, que ese era yo. Y digo, ese trapo hay potencial. Y yo voy a morir por ese trapo aunque no valga nada. Y así fue que él hizo, hermano. ¿Y sabe qué? Contrario a lo que dicen los ultra super super triple treólogos, estos que hay por ahí, que dicen que Cristo murió por unos sí, por otros no, que son disparates de almas tomadas. Él vio la loma, la montaña de trapos embarrados, número dos de esos grandes allí. Y le dijo, yo voy a morir por todos. Y yo sé que a la mayoría no le va a importar que yo morí por ellos. Por eso es que el Señor es bueno. Por eso es que el Señor es bueno. Y por eso es que no han todavía hecho caso del mensaje de salvación. Es por eso que Él no ha venido todavía. Él no ha cumplido aún su promesa. Vamos a llegar también a esa doctrina esencial de la Biblia. Y hay muchas personas que no la predican. Que Cristo viene. Algunos dicen que Cristo vino. Lo cual es otro error también, hermano. La apostasía se ha embargado tanto a Puerto Rico, hermano. Que usted va, cuando vayamos por todo este ciclo de doctrinas bíblicas, estamos yendo a la Biblia, lo que dice aquí, hermano. Usted va a notar, dice, wow, pero ve acá, ¿dónde estamos metidos nosotros como país, como isla aquí? Que el Señor nos ayude a todos. Pero la noción tiene que comenzar con nosotros, amén. Viviendo la palabra del Señor en nuestro corazón. De forma tal que el mundo la vea correctamente. Amén. Yo fui salvo porque el Señor murió por mí, pero soy salvo porque acepté su regalo de salvación. Amén. Y ahora las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque el Señor me transformó. Y ahora, antes yo vivía en la ley de la carne, ahora yo vivo en la ley del Espíritu. De vida. En Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer? Y con esto terminamos. ¿Qué va a hacer el Señor con el hecho, pues ya establecimos, que estamos condenados? El que no está en Cristo está condenado. ¿Qué va a pasar entonces? O sea, ¿estoy condenado y qué? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con esto? O sea, porque aquí en Puerto Rico se tiene la palabra, ¿recuerda aquel mensaje? Jíbaro condenado. Ese fulano, y lo usaba mi abuela mucho, ja, 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 mira este otro, cuando veía a una persona esa que salía de manchado de las altas, y salía manchado de plátano, pero después se creía que era un dandy de la metrópoli, pues le decían, ja, ja, mira ese jíbaro condenado. Que se acicalaba y se ponía todo bien chévere, y se ponía un gabán, pero la mancha de plátano se le veía a la distancia. Entonces es lo que creo decir con la mancha de plátano, ¿verdad? Nada malo con la mancha de plátano, pero es que es difícil esconderla, hermano. Eso es como cuando yo voy y hablo con las personas que tengo que hablar en inglés. Hello, I'm Tito Ortega. Dice, I know where you're from. Dice, oh, really? Does my accent show? Entonces, en un momento dado yo trataba de controlarlo para sonar más como suena este hermano Jen, que un acento como de Bronx, así más, como lo habla Lorimar, así, que lo habla así como sin acento. Yo desistí hace muchos años de eso. Yo desistí y lo hablo, pues, con el acento puertorriqueño. Bien, bien de eso, bien, bien así fue, bien puertorriqueño. Trato de mejorar y ampliar mi vocabulario, pero la mancha de plátano no se va, así se queda. Eso no se puede negar. Entonces, el que me preguntó y miraba mi acento era un muchacho de Bangalore, de la India. Y yo le dije, I know where you're from too. Really, como dicen ellos, que hablan así. Sí. Los de Israel. Tito Ortega, Ortega, hacen ellos. Y dice, wow. Entonces, alguno que tengo confianza dice, you have a problem with the art, you know. Tito, we don't have a problem. We don't have a problem. You have a problem. No, no, no. I roll my arms fine. Tito Ortega, le digo yo. Oh, we cannot do that. No le sale. Yo le digo, lo mejor que yo te aconsejo es, quédate tú con tu acento manchado, yo me quedo con el mío. Y nos entendemos bien. Esos son unos muchachos allá que ellos dicen, porque uno se oye, uno no se oye con acento. Pero el otro lo entiende. Se nota desde un avión el acento. Esa mancha de plátano, esa paga, ahora si lo traducimos, ¿verdad? La analogía aquí es el pecado. Ese pecado que está en uno, uno puede decir, yo no soy pecador, pero la Biblia dice que uno es pecador. Y también la evidencia, porque lo que quieren es permanecer en las tinieblas, no quieren venir a la luz, eso evidencia que están condenados ya. ¿Y qué quiere decir estar condenado? ¿Qué va a pasar si uno se muere condenado? ¿Eh?
2 Corintios 5:21. Vaya allí un momentito, hermano, vamos a ir resumiendo con esto. Vamos a ver si aquí dice que al final todo queda bien, el Señor arregla. Vamos a ver si es verdad, porque eso es lo que muchas personas dicen por ahí. Vamos a ver. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Aquí está hablando del Padre, que hizo pecado al Hijo, que no hizo pecado él mismo, pero al Hijo le imputaron el pecado nuestro. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir imputar? Que el pecado suyo se hizo el pecado de él, sin él ser pecador. Y él murió por el pecado suyo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quiénes son nosotros, hermano, en este contexto de Corintios? Es importante saber a quién está hablando. ¿A quién le está hablando? A los cristianos, le está hablando a la iglesia. Claro, pastor, pero hagamos una rebajita, le está hablando a los corintios. ¿Sabe que los corintios tienen muchos problemas? Sí, pero el contexto general le está hablando a los hermanos en Cristo, los hijos de Dios. Que hubiera muchos de ellos allá que no eran hijos de Dios y estaban mezclados otra cosa, pero está hablando a los hijos de Dios aquí, hermano. Dice, Dios hizo pecado a Cristo para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él, porque cuando Cristo murió por los pecados nuestros, él pagó por nuestro pecado. Ahora nosotros somos hechos justicia de Dios, ya no somos pecados, ahora somos justicia. O sea, lo correcto, lo recto, limpiado, emblanquecido delante del Señor. Entonces, en Hechos 17:31 nos dice, este es el testimonio de Pablo, aparte de los testimonios de Pablo cuando estuvo predicando en Atenas. Recuerda en Atenas. Este versículo 31 es el final del sermón de Pablo, después del cual le dijeron, Pablo, ya está bueno. Porque Pablo dijo algo que a ellos no le cayó bien. Mira lo que está aquí en el verso 31. Dice, por cuanto ha establecido, está hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué va a juzgar? Pecado. ¿Quién está en pecado y quién no está en pecado? ¿Quién está en Cristo y quién no está en Cristo? Lo va a hacer con justicia. Pero dice que aquellos que son de Cristo, Dios los ha hecho justicia. Ya. O sea que ya estamos justificados por Cristo. Ok, y lo vamos a ver ahora también. En Romanos dice, lo hizo justicia, dice, por aquel varón a quien designó, de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y hasta ahí llegó el mensaje de Pablo. Porque ellos no creían que alguien pudiera levantarse de los muertos, pero Cristo se levantó de los muertos. O sea, Dios va a juzgar al mundo con justicia en un momento dado. ¿Qué es lo que va a tener que juzgar? El pecado, hermano. Él va a tener que juzgar el pecado. Porque si dice que ya por el pecado muchos están condenados, pues entonces hay que celebrarle un juicio. Y entonces se le dicta sentencia en propiedad. ¿Sabe que hay un juicio de sentencia, verdad? Una vista de sentencia. Pues eso es lo que va a ocurrir. No es que van a declarar y van a repasar esto. Ya el que murió sin Cristo está condenado. Se le va a leer la sentencia. Eso es lo que está hablando aquí. Aquí en Hechos 17:31. Entonces, por último, en Romanos 5, los versículos que estaban antes de los que leí. ¿Ustedes saben esos primeros 8 versos, verdad, que están ahí? Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí es cuando uno entonces es declarado justo por el Señor. Entonces ya salimos del estatus de condenado y pasamos a estar salvados. Amén. Dice que ya estamos justificados por Cristo, ya no estamos en la lista de los condenados a muerte, de los condenados a la muerte eterna. Ya estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues por la fe, aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y nos gozamos y estamos, vamos a decir así, orgullosos, contentos de que tenemos una esperanza de estar en la gloria de Dios. Recuérdense que esperanza, según el término bíblico, no es algo que a lo mejor va a ocurrir, es algo que va a ocurrir, pero que no ha ocurrido todavía.
La expectativa de los que son salvos mediante la fe, que son justificados mediante la fe en Jesucristo, es que en esta gracia, en esta vida, estamos firmes por el poder de Dios, pero estamos también pendientes a que se va a cumplir lo que Él nos prometió de estar en la gloria de Dios. Ya no estamos condenados entonces, por medio de la fe.
Porque por gracia, dice, soy salvo por medio de la fe. Por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios, no es por obra, dice, para que nadie se las esté echando, se gloríe. ¿Amén? Por eso es que Cristo tuvo que morir por el pecado. Así que cuando tocamos el tema del pecado, es un tema que no es agradable. Pero para el creyente es agradable, porque nos habla de dónde Cristo nos sacó. Amén. Y como parte de la predicación del Evangelio, es necesaria. Porque si no, la muerte de Cristo no tenía ningún sentido. Si no hubiera habido un problema de pecado desde el saque, desde que sonó el silbato en esta humanidad, el hombre y la mujer decidieron por el pecado. Pero dice que después de ello todos pecaron. Pero entonces a través de Cristo todos son justificados. A través de Cristo, de aquellos que han creído en Cristo. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Así que hermano, sigamos orando y sigamos batallando por la prédica del Evangelio como está. No se maraville, de que los que creen verdaderamente el Santo Evangelio como está sean dos o tres. Porque la Biblia misma lo dice y estaba predicho que en el último tiempo Cristo no iba a venir, sin que antes viniera la apostasía, dice 2 Tesalonicenses 2. Y antes de que se manifieste el hombre de pecado. Pero antes de que se manifieste el hombre de pecado, la apostasía se está manifestando. Y la definición de apostasía es, dicen que son de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Y de eso se está regando y es como si fuera una plaga que está arropando muchos lugares, hermano. Vamos a orar, no solamente por nosotros, sino para que el Señor también nos permita que cuando vayamos llevando el mensaje de gracia, dando por gracia lo que Dios nos ha dado, muchos puedan hacer caso del Evangelio, para que salgan de las tinieblas a la luz de Cristo. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta tarde por darnos esta bendición de poder haber venido, Señor, a hablar tu palabra, a predicar tu palabra, Señor, y gracias por habernos justificado por Cristo Jesús. Gracias porque perdonaste nuestro pecado con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque pasamos de estar condenados a estar justificados, a estar destinados a la perdición eterna, ahora a estar destinados a estar en tu presencia eternamente. Señor, gracias por esa bendición, porque sabemos que en un momento dado nosotros fuimos necios y necios a montón. Pero Padre, gracias por tú darnos de tu misericordia y revelarnos a tu Hijo Cristo. Y gracias, Señor, por ese día que tomamos la decisión de obedecer el llamado que tú nos hacías, la salvación gratuita a través de Cristo Jesús por la fe. Gracias te damos por nuestra salvación y gracias te damos por la palabra, gracias te damos por los hermanos, gracias te damos, Señor, por podernos reunir en este lugar. Te pido, mi Señor, que sigas añadiendo bendición sobre nuestra vida también. Permítenos ser y seguir siendo testigos, Señor, de tu palabra, testigos tuyos, Señor. Y que podamos, Padre Santo, ser instrumentos para que la cosecha vaya aumentando, Señor, aún en este mundo que está confundido. Y permítenos, Señor, llegar a muchos lugares con la palabra santa de tu Evangelio. Que puedan creer a tu palabra, mi Señor, y puedan ser salvos. Ahora, Padre, te damos gracias también por tu presencia en medio de nosotros. Quiero dar la oportunidad, si alguien aquí en medio de nosotros tiene que hacer esta decisión que hemos hablado aquí, la decisión por Cristo Jesús, la decisión de que si no has creído en Cristo y si no estás sirviendo a Cristo, si no has confesado con tu boca diciendo, Señor, yo creo que tú eres mi Señor, yo te pido que tú me salves y tú me limpies, y tú me hagas tu hijo o tu hija en adelante, yo voy a servirte de corazón. Si no has dado ese paso, yo te invito a que dejes ese paso hoy. Alguien entre nosotros que tenga que dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien en medio? Amén. Vamos a orar. Señor, ahora nos despedimos de tu presencia. Vamos, Señor, andando. Cuando vayamos a la calle, cuídanos y bendícenos. Que nos ampares en la carretera y que podamos llegar bien, Señor, a donde fuéramos. Ampáranos, Señor, también durante la semana. Cuídanos, Señor, de las tentaciones y que podamos, Padre Santo, venir y congregarnos aquí en tu casa. Fielmente, Señor, toda esta semana, siguiendo, sí, Padre Santo, predicando tu palabra y que podamos llegar a muchas almas, Señor, en esta semana también. Gracias te damos, mi Señor, y ahora lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios me les bendiga en nombre de Jesús. Y les esperamos por acá el martes y el jueves, y los niños el sábado, solo para niños.